Abriendo Puertas. Lunes a viernes de 13:30 a 15 horas, Jorge Majul y Gabriela Hazán te mantienen despierto para que nadie duerma la siesta. Abriendo Puertas por Radio M. Somos comunidad.
Radio M. Contacto telefónico.
Muy bien, seguimos a través de Radio M abriendo puertas y vamos a tomar contacto, Gaby, con la pediatra y patóloga argentina Marta Cohen. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Hola. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por contactarme. Acá ya es la tardecita, ya la gente termina su viernes, así que...
Cuéntenos, bueno, ¿dónde es acá?
Acá es en Sheffield, perdón, en Inglaterra, estoy en el norte de Inglaterra, a dos horas de Londres.
Bueno. Con frío, nosotros aquí empezando casi el verano, al menos por la temperatura, allí imagino que es otra historia.
Bueno, sí, acá 12 grados más o menos, cosa que no está tan frío. ¿Dónde están ustedes? ¿En qué ciudad?
En Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital.
En Santa Fe. Santa Fe, bueno, un saludo a los santafesinos.
Gracias, pisando los 30 grados, así que tenemos alguna diferencia.
Doctora, nos hemos contactado con usted para conversar con respecto a la vacuna de AstraZeneca Oxford con respecto al coronavirus. ¿Esta vacuna es segura?
Bueno, los estudios de la fase 2, que son los únicos publicados, mostraban que es segura, que no había habido ninguna complicación seria en los vacunados. Se vacunó a 1.077. Ahora, la fase 3... que es en 10.000 del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, y 30.000 de Estados Unidos, los resultados todavía no están. Lo que sí indica la fase 3, indicaron hace dos días, es que despierta respuesta inmune en los adultos mayores de 70 años, cosa que es muy bueno, ¿no es cierto? Así que estamos esperando todos. La fase 2 había mostrado que tenía con dos dosis un 100% de respuesta. Pero, por supuesto, eso es al otro día de dar la segunda dosis o a los dos días de dar la segunda dosis. Eso después baja. Así que los voluntarios había que seguirlos durante 6 meses. Por eso no están todavía los resultados disponibles, ¿no es cierto?
Pero en todos los casos... ¿Se habla de dos dosis?
Sí, es solamente la vacuna de Johnson & Johnson que habla de una sola dosis, pero todos los demás, la de Moderna habla también de dos dosis, la de Pfizer, la vacuna de Sputnik V, la rusa, con dos dosis, una con un tipo de vector y la segunda que utiliza otro tipo de vector, los dos vectorizados con adenovirus, esta vacuna de Oxford también, porque si hay una sola dosis, de entrada el 91% obtiene la inmunidad, pero hay un 9% afuera, mientras que con dos dosis todos obtenían inmunidad. Pero claro, eso es una muestra de a lo mejor 300 personas, ¿no es cierto? Porque hubo 550 que le dieron la vacuna y otros 550 que le dieron un placebo, que le dieron otra vacuna para comparar a los dos grupos. Pero de los 500 y tantos que tuvieron la vacuna, hubo un grupo que le dieron una dosis y otro grupo que le dieron dos dosis. Entonces, en realidad, ese análisis se basó en a lo mejor 300 personas voluntarios, pero eso hizo que decidieran que van a ser dos dosis, o sea que sí van a ser dos dosis.
Claro. Aquí, por lo menos, las autoridades sanitarias en Santa Fe, por supuesto alineadas a las autoridades nacionales, nos dicen que se va a organizar todo un operativo, probablemente para finales de diciembre, de acuerdo a la experiencia, la información que usted maneja. ¿Usted cree que estos tiempos serán los reales? ¿Habrá que esperar tal vez un poco más?
Bueno, depende de qué vacuna, porque la vacuna de Pfizer, ninguna está aprobada, ¿no es cierto? En primer lugar, no hay ninguna vacuna aprobada, así que en este momento todo lo que digamos son hipótesis. O sea, que lo que hoy diga puede que se cumpla o que no se cumpla, ¿no es cierto? Uh-huh. La vacuna de Pfizer es la que probablemente esté más cerca de ser aprobada. Probablemente puede ser también la de Oxford en segundo lugar, porque ya la vacuna de Pfizer estaría terminando su fase 3 de la misma manera que la vacuna de Oxford. Entonces, si la vacuna rusa se aprueba, a mí me parece que la fase 3 de la vacuna rusa recién va a estar terminada en el mes de marzo, abril. Es decir, que sería a cuestión de la Organización Mundial de la Salud que la aprobara, y de la Organización Panamericana y de la ANMAT. Obviamente, las vacunas se aprueban de emergencia con una fase 3 terminada y analizada. Es decir, que queda a consideración de las autoridades y entiendo que son procedimientos serios, o sea, que va a haber una investigación seria sobre cualquier vacuna si reúne lo que es eficaz, que es segura y que además la inmunidad es duradera, ¿no es cierto? Porque no vale la pena de vacunar a muchísima gente que obtenga un 100% de inmunidad si la inmunidad dura solamente 2 meses, o sea, no nos sirve de nada. Tiene que además, durar por lo menos 6 meses.
Claro, se habla de comenzar con la vacunación a partir de los 18 años y hasta, si no me equivoco, los 69-70. Esa sería la franja etaria muy, muy amplia. ¿Qué pasa con los más pequeños?
La vacuna de Oxford se va a dar en personas de más de 70 años. Es más, de acuerdo a lo que te salió hoy a la mañana publicado en todos los medios del Reino Unido, y yo estuve mirando la BBC porque me han estado llamando de muchísimos medios argentinos hoy y ayer, es que en 2 semanas se comenzaría con la vacunación acá, que ya habría 1.250 centros de prácticas, como si fueran mini clínicas externas, mini consultores externos que hay en cada barrio del Servicio Nacional de Salud. Habría 1.250 en el país y habría 42 centros de conferencias, lugares de conciertos y demás, de que van a ser cabinas móviles esas, ¿no? Donde se va a vacunar. Pero se habla de que en 2 semanas se comienza y los primeros que van a vacunarse son los mayores de 80 años. Así que si bien los tests se hicieron hasta los 65 años, en realidad resultados de la vacuna de Oxford han mostrado resultados buenos, con buena respuesta inmune en más de 70. Y acá se comenzaría a vacunar a los mayores de 80, a las personas vulnerables, a la primera línea del personal de salud y además a los lugares de las casas de ancianos y a los carers, los asistentes de las personas mayores en los geriátricos. Así que no es hasta los 70 años.
Doctora, con respecto a los 300 voluntarios que se han aplicado ya la vacuna, ¿hubo algún efecto secundario, alguna molestia, alguna cosa provocó algo?
Más de 300 voluntarios. Ha habido más de 300 voluntarios, es decir, de la fase 2 hubo 1.077, de los cuales a la mitad le dieron 1 o 2 dosis de vacunas. O sea, la mitad son cerca de 550 más o menos. Pero después se hizo la fase 3. Esa fase 3 ya hay 10.000 vacunados. Y hubo un efecto adverso, o hubo una situación en una persona vacunada que el 6 de septiembre más o menos, una señora de unos 37 años y que desarrolló una inflamación de la médula espinal que se llama mielitis transversa. Ahora, esa se consideró que no era secundario a la vacuna, aunque en realidad las mielitis transversas están descritas como efectos secundarios a las vacunas, a la vacunación en general. Es un proceso autoinmune, ¿no es cierto? Ahora, esa ha sido la única complicación que requirió internación, que hizo que se pausara la vacuna, que después se desprendiera de que no era por la vacuna y que la persona se recuperara. Eso es con respecto a la vacuna de Oxford.
Claro. Doctora, ¿muta el COVID? ¿El virus en sí muta? ¿Usted cree que si llegase a hacerlo, estas dosis, estas vacunas, podrán darle algún tipo de cobertura o seguridad a las personas que sean inoculadas?
Bueno, ha habido más de 12 mutaciones del virus y de hecho el virus de L de Wuhan, la cepa inicial, era menos infecciosa que la cepa que circula ahora en Norteamérica y en Sudamérica, que es la GR y la GH, y es mucho más infeccioso eso porque ha mutado. La segunda ola de Europa tiene otro virus que surgió en el noroeste de España y que también es muy infeccioso y que es diferente del anterior, de alguna manera. Pero hasta ahora la misma vacuna sería, si es efectiva, sería eficaz para todas, porque lo que no ha mutado del virus es la glicoproteína S, que es el principal antígeno que está en la coronita del coronavirus y que es el que utiliza el virus para ingresar a las células con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Es decir, que eso no ha cambiado. Mientras eso no cambie y no mute, la vacuna puede ser la misma.
¿Qué pasa con los niños? ¿No serán tenidos en cuenta a la hora de vacunarlos? Habida cuenta que algunos, bueno, yo al menos he escuchado dos versiones, que sí son transmisores del virus, que ellos no se ven perjudicados, no se enferman, y hay otros casos que sí, que se detectaron algunos casos de niños con algunas de las dolencias que suele ocasionar.
Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque las pruebas se han hecho en mayores de 18 años, o sea que los que por ahora se van a vacunar son los mayores de 18 años. Ahora Pfizer y AstraZeneca están probándolos en 16 a 18 años en ese grupo, que próximamente cuando pase se seguramente serán vacunados. Ahora, Pfizer ha planeado, tiene en su plan probarlos en chicos de 12 a 16 años, pero lo que todavía los menores de 18 no se han probado, o sea que los menores de 18 todavía no se van a vacunar, las embarazadas, que son población de riesgo, tampoco se van a vacunar porque no se ha probado el virus en embarazadas. Y si existe la transmisión vertical del virus, y tanto la mamá como el bebé pueden estar afectados. Pero no se ha probado, no se va a administrar. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Sí, se enferman, se infectan y contagian. ¿Generalmente son asintomáticos? No, generalmente son asintomáticos. ¿Se enferman lo mismo que los adultos? No, se enferman muchísimo menos. ¿Pueden morirse? Sí, pero es muy raro. ¿Pueden presentar síntomas diferentes? Sí. Los niños en general se presentan con síntomas de vómitos, diarreas, síntomas más gastrointestinales que síntomas respiratorios, de falta de aire. Y además, los niños lo excretan más por las heces, por el colon, sí, que por la vía respiratoria, porque tienen otra fisiopatología. Ahora, ¿pueden enfermarse gravemente? Sí, se presentan muy raramente como una enfermedad reumática, autoinmune, a lo mejor unas semanas después de haber tenido la infección, que por ahí ni siquiera lo supieron porque era asintomática, y se presentan con un síntoma de shock. Pareciera un shock séptico, con una falla multiorgánica o un deterioro cardiovascular muy rápido, pero bueno, y pueden morir estos niños. Algunos se han recuperado, algunos han muerto y son realmente muy poquititos. Ahora, ¿por qué los niños se enfermarían menos? Primero, porque este es un virus que afecta a los endotelios. Tienen los endotelios más sanos porque son jóvenes, no tienen aterosclerosis, ni hipertensión, ni diabetes, ni fuman, etcétera. Segundo, es porque hay menos receptores de ingreso del virus en el cuerpo del niño que en el del adulto. Entonces, eso haría que ingresara menos también virus. Y de alguna manera, los síntomas, el grado y la gravedad de los síntomas también tienen que ver con la carga viral. O sea, que más virus ingresan, más síntomas podemos presentar. Así que, bueno, eso es más o menos la respuesta.
Muy bien, muy completo.
Doctora, queremos agradecerle infinitamente este contacto, todo lo que nos ha aclarado en esta comunicación, el abrazo grandote, y me voy a quedar con una imagen suya.
Antes de despedirme, quería decirles que yo toda esta información sobre los niños, sobre las embarazadas, sobre los distintos tipos de vacunas, la voy subiendo a mis redes con una hermana mía que se llama Claudia, que vive en La Plata, y que por favor visiten las redes. Es el Instagram y el Face, es @drmartacohen. drmartacohen. Y ahí voy subiendo toda la información a medida que va saliendo.
Ah, muy bien.
Me voy a quedar con una imagen suya y con las palabras de mi compañera que me escribe aquí por interno. Dice, una genia, y me quedo con una foto suya con una sonrisa increíble. De este modo la despedimos. Marta Cohen, gracias.
Que tenga lindo día, bueno, muy amable por su tiempo.
Muchas gracias, cuídense, buen fin de semana. Chao, chao.
Igual. Pausa, Mati.
Radio M, toda una provincia informada. Conectamos.